Muy buenos días, ya son las 6:34 minutos de la mañana y es miércoles 5 de abril de este 2023. Estamos con ustedes, creo yo, Andrés Julio Irujo. Ah, que viene en camino, ok. Andrés Julio Irujo, Franco Olivares. En un ratito se nos une el capitán Urtecho, Carlos Almanzar, el doctor Ricardo Pérez Pandelo. También en el fondo está por ahí la cama de 12 y 2. Me tiene como, hay algo aquí como que está diferente. Y entonces también, Emil de Barí está en tránsito el día de hoy. Viene con nosotros Juan Manuel Peña, su bateador designado. Además de que hoy es miércoles y tenemos cada 15 días a Javier Noguera. Por aquí además estamos Alfredo Benítez, en apoyo a la producción del programa está Alan Bourdier y por aquí Carlotti Peralta. Buenos días.
Muy buenos días, este viernes y marrón, porque mucha gente contenta de cuando llegue ese correo que dice solamente hasta el miércoles. Cuando la empresa dice el miércoles a las 4 salimos.
Bueno,
eso genera mucha felicidad.
Sí, aquí en el grupo, la parte administrativa, claro, nosotros como medio de comunicación, no los medios de comunicación trabajan en todo el tiempo. Pero en el área administrativa, aquí se van a la una hoy, el miércoles.
O sea que hay contentura.
Sí.
Pero donde quiera que usted vaya, no se olvide de Doña Prudencia. Uh-huh. Móntela en el vehículo, llévesela con usted. Uh-huh. Y trate de no ir muy rápido, como dijimos ayer, que ella se desmonta, se apea. Así que cuídese mucho por donde quiera que usted vaya. Uh-huh. Buenos días.
Recuerde que una parte importante de evitar accidentes usted tiene el 50% de la responsabilidad.
Yo creo que un poco más. Uh-huh. Porque el que tiene, sobre todo el que tiene el volante. Uh-huh. Ese tiene bastante responsabilidad en lo que suceda.
Sí, pero si va uno de aquí y el otro viene de allá.
Eso es verdad también, sí. Uh-huh. Pero sea lo que sea, vaya despacio, que llegar un minuto más tarde, eso no le va a quitar tiempo de disfrute.
Yo sé que tú no te acuerdas, pero porque no habías nacido, me parece, que había una campaña, más vale llegar un minuto tarde que, ayúdame Benítez, es mejor llegar.
No había nacido tampoco.
Él tampoco había nacido. Es mejor llegar tarde un minuto y que perder un minuto y llegar tarde que perder la vida en un minuto. Así era la
así
cosa.
Es, sí. Uh-huh. Y es cierto, o sea, hay gente que tengo que llegar, bueno, pero ¿a costa de qué? De la vida. No, ojalá suave.
Y que además hay muchísimas variables que pueden incidir en el tiempo que pase, porque de pronto hay un accidente más adelante, hay una persona que se quedó por una goma, lo que sea, y puede ralentizar el flujo de vehicular. Pero sí.
Además, disfruta el camino, párese en cualquier
eso es parte,
tómese un juguito, no quipe si va para el este o si va al norte. Parece de cualquiera de esas paradas, que la verdad es que se disfrute el café, lo que sea. Uh-huh. Cójalo suave, que no hay prisa. Ese es el mensaje.
Sí. O sea, el tiempo que usted no va a reflexionar en su casa, cuando va en el camino, escucha la 91, porque estamos donde quiera que estés. Y entonces, nada, se va por ahí a un ritmo chévere. Búsquele la vuelta. Recuerde que por más que grite el niño en el asiento de él, no lo quite de ahí, porque está poniéndole en peligro hasta con una simple frenada, porque claro, el niño puede adelantarse. Que póngale Baby Shark, Baby Shark. Que yo
el problema es que hay que ponerlo 200 veces.
Para que sepa.
Una atrás de la otra. Ya llega con esa canción en la cabeza el fin de semana entero, hasta el lunes.
Sí.
Es así.
Yo me acuerdo que mi papá le cantaba a mi hijo mayor, le cantaba la farola. Entonces, la gallina, él decía, papá, la gallina busca. Era la gallina busca el maíz y el trigo, le da su alimento y le presta abrigo. Bajo sus dos alas, acurrucaditos, duermen los pollitos hasta el otro día. Y él era feliz con eso.
Ya ve, cantársela 20 veces.
Exactamente. Pero papi tenía esa afinidad con los niños. Y es que las almas nobles les va muy bien con los niños. Papi tenía un arraigo.
Tenía sangre para eso.
Y nosotros lo sabíamos, pero el día que falleció, tanto él como mi mamá, aquel despliegue de personas yendo a ver a mi papá, y primero que falleció primero, mi mamá falleció al siguiente año, y llegaban al velorio de mi papá diciendo no, que él me aconsejó tal cosa, o que me llevó tal pan, o que me dio tal cosa. Y donde mi mamá, que era profesora de nivel inicial, que alfabetizó tres cuartas partes del barrio. Entonces, era ver eso fue muy bonito, fue muy emotivo, pero fue muy bonito.
Ese es el mejor testimonio de una vida.
Hay que sembrar, hay que sembrar para cosechar ese tipo de cosas.
Los que luego, en ese momento, ¿verdad?, reconocen lo que recibieron, que la mayor parte de las veces no es algo económico ni material, es algo que le aportó un buen consejo, una enseñanza, como ese caso. Y eso es lo que hace sentir orgulloso a la familia también, del ser querido.
Papi tenía, también salía a ver a muchachos en desarrollo de béisbol y todo eso. Y cuando llegaron a la funeraria, aquellos chicos parecían que se le había muerto un familiar muy cercano, y era porque lo sentían así. Incluso le pidieron permiso a mis hermanos para cargar su féretro. O sea que ya tú sabes qué significado tenía eso para ellos. Pero nada, recuerden que la Semana Santa usted puede tomar decisiones correctas. Váyase temprano, el domingo regrese con tiempo para que no... primero no coja cuerda en el camino, después las autoridades, ustedes saben que comienzan los carreteos y este tipo de cosas, y entonces eso hace que se ponga un poco tediosa. Pero si les llega las 4 de la tarde en la carretera, usted pone Locos por el Cine; si le llegan las 6, usted pone Locos por los Clásicos, y ahí estaremos acompañándoles
y disfruta
también
el camino. Y no se le olvide el peaje. Recuérdese que hay que llevar menudo o poner su sticker.
Y por si acaso, usted sabe que se ha oído bastante quejas en los últimos días de que el paso rápido como que a veces no está funcionando mucho. Entonces trate usted, si usted ve la fila del lado chiquito y usted no está segura que va a tener un lío ahí en paso rápido, póngase en la otra fila y pague por lo menos los 60 pesos del
de Boca Chica.
Y del de Boca Chica. Y de ahí para adelante, pues te averigua.
Bueno, ayer dos hechos jurídicos relevantes, uno internacional y otro nacional. En primer lugar, Donald Trump, que se presentó al juzgado, ¿verdad?, al gran jurado que le iba a dar lectura a los 34 cargos de falsificación o cambio de una documentación financiera en sus empresas y organizaciones, con el fin de destinar fondos a callar a dos personas que tenían información aparentemente de Donald Trump, una sobre una relación extramatrimonial con Stormy Daniels, una actriz porno, y la otra un portero que tenía información supuestamente sobre un hijo fuera del matrimonio de Donald Trump. Y esto está siendo llevado ante un gran jurado que ayer recibió a Donald Trump, por primera vez un expresidente de Estados Unidos acusado de un hecho criminal. Él llegó a eso de las 2 de la tarde, le leyeron los cargos y al salir se dirigió inmediatamente a Florida. En la noche luego tuvo una alocución en la que en pocas palabras dijo que en primer lugar se estaba utilizando el sistema de justicia para perseguirlo a él y, e incidir en la candidatura del 2024, porque él entiende evidentemente que será presidente nueva vez, y en segundo lugar que el sistema de justicia, el país, estaba llevando al país a un infierno por el mal uso, según Donald Trump, de la politización de la justicia, un tema que lo hemos conversado en otras ocasiones. La causa se reenvía para el 4 de diciembre, o sea que por ahora no se va a hablar más del tema, pero estoy seguro que estará muy presente en la campaña de las primarias republicanas que se deben dar iniciando finales de este año, y si no me equivoco hasta marzo o abril del año próximo, donde se elegirá el candidato republicano. En este caso Donald Trump, como hemos dicho en varias ocasiones, tiene el carril de adentro frente al gobernador DeSantis, que es el gobernador de la Florida y ha sido el otro que ha anunciado sus intenciones de presentarse, ¿verdad?, a la precandidatura. Y luego está en el frente local la decisión de la magistrada Kenya Romero, que ayer alrededor de las 11 de la mañana comenzó a dar lectura al resultado de la solicitud de medida de coerción que hizo el Ministerio Público en la llamada Operación Calamar. Finalmente quedaron en prisión preventiva José Ramón Peralta y Donald Guerrero, Gonzalo Castillo con prisión domiciliaria, y el resto de los acusados recibieron distintas medidas de coerción que van desde presentación periódica hasta impedimento de salida y garantías económicas. Importante que se sepa que esas garantías económicas, por ejemplo, cuando se coloca una garantía económica de 20 millones de pesos, normalmente eso es un seguro, dependiendo del riesgo de la persona y de las garantías que pueda prestar esa persona para cumplir con los fondos y la prima que se le asigne, bueno, pues realizan ese pago a aseguradoras que hacen ese trabajo. Entonces, lo que vimos ayer en el resultado de la medida de coerción, en primer lugar, la magistrada valoró el arraigo de algunas de las personas que son señaladas por el Ministerio Público, porque al final del proceso hay 6 personas que quedaron con la misma solicitud de medida de coerción de prisión preventiva de 18 meses. Y solamente se le asignó, se le otorgó ese pedimento al Ministerio Público en el caso de 2. O sea que de los demás 4, la magistrada valoró el arraigo y la capacidad que tenían esas personas de incidir negativamente en una investigación. Importante señalar que en el caso de José Ramón Peralta y Donald Guerrero, las motivaciones de la magistrada que hemos visto en la prensa están más centradas en el hecho de que ellos pudiesen tener, según lo valoró la magistrada, una incidencia en el curso de las investigaciones. Y la verdad que en el caso de Donald Guerrero llama la atención porque tiene 2 años y tantos siendo investigado, y hemos dicho aquí que, bueno, cualquier documentación que podía mover ya hace rato habría tenido la posibilidad de moverlo. Y en el caso de José Ramón Peralta, por lo menos las informaciones preliminares que están, es que la investigación es más reciente y por ende el Ministerio Público hizo esa solicitud también sustentado en el hecho de que en el allanamiento que se les realizó se encontraron algunas informaciones que pudiesen dar a entender que tenía información sobre el curso de las investigaciones. Pero como hemos dicho siempre, aquí la aspiración es a que se respete el debido proceso, haya una presunción de inocencia, un estado de inocencia, como diría un gran amigo mío, que prefiere ese término a la presunción, y que estas personas puedan, en buena administración de justicia, llevar su caso y recibir una respuesta de la administración de la justicia. Ahora, en el caso de 11 de los imputados, de los señalados por el Ministerio Público, se valoró el hecho de que estaban dispuestos a negociar. De hecho, salió a relucir que algunos de ellos reconocieron los hechos por los que eran señalados por el Ministerio Público. Esto no significa que es una confesión que ya los declara culpables. El Código Procesal Penal establece con claridad de qué manera se realizan estos, digamos, estas declaratorias de culpabilidad y un protocolo, digamos, que eso va ante el juez para que el juez sea el que determine si en realidad se obtuvo una confesión en los términos en los que el Código Procesal Penal los establece, sobre todo para evitar que ninguna persona haga una confesión bajo coerción o bajo algún tipo de acuerdo que no sea justo. Entonces, lo que estas personas han dicho en el curso de la audiencia, que es parte de su defensa material, en realidad no es tomado en cuenta como una prueba en sí, sino que ahora el Ministerio Público tendrá que agotar los procesos correspondientes. Y hay tres de los imputados que el Ministerio Público solicitó la variación de la medida de coerción porque valoró que los hechos por los que eran señalados no estaban del todo establecidos en la medida de coerción, y ellos mismos aportaron documentación de que no les atañía a ellos. Y bueno, el traslado de los que van a la cárcel se realizó anoche tarde, en un operativo dirigido por el director de prisiones.
Fuertemente custodiados.
Y este caso dará de qué hablar todavía por varias semanas más.
Ahora es que empieza esa.
Apenas inicia.
Pausamos y volvemos con las efemérides, o bien dicho, o mejor dicho, los cumpleaños de todo este fin de semana.
El matutino de la 91.
Presentamos las efemérides del día. Hoy es 5 de abril, es el día número 95. Le faltan 270 días para terminar el año. Hoy es Día del Periodista, Día de los Estilistas, Día del Árbol en Corea y Día de la Familia en Sudáfrica. Es Día Internacional de la Conciencia y Día del Karma. Nos vamos directamente a felicitar a los cumpleañeros locales desde hoy hasta el domingo. Así es que escúchese bien para que sepa por ahí cómo va la cosa. Entonces, hoy está de cumpleaños la doctora Dulce Mariñez de Pérez Pandelo, o sea, la esposa de nuestro querido doctor. Paula Sofía de Guarí Patín, la nieta de Emil, Michael Camilo, el doctor José Joaquín Puello Herrera, Rafael Sánchez Mencía, Yesaline Arthur Taveras, Marcos Rafael Enríquez, Richard Pérez, el niño Sebastián Segura Almanzar, Manuel Naín Escolástico, Carlos Rivier y Rivier José Durán, Stuart Sánchez, Carlos Alberto Irujo Rodríguez,